Muy buenas tardes, son las 6 y comienza en riguroso directo nuestro programa Tu Rincón. Hoy tenemos un programa que empieza a ser un poco más habitual porque están con nosotros ya Javier Caminero y Sara Baquedano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero Aranzazu Bermejo, Mónica Varela y Yolanda Calvo no pueden estar con nosotros. Yo sí estoy aquí también, soy Tania Calahorra y Daniel Fernández también está con nosotros. Vamos a recordaros el contacto. Bueno, pues ya sabéis que podéis poneros contacto con nosotros de cualquier manera, la que busquéis, seguro que encontráis alguna que os viene bien y nos podéis comunicar con nosotros. Podéis llamarnos por teléfono desde ahora mismo y hasta que termine el programa al 91 883 89 15. También podéis mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección ruah.turrincon@gmail.com. y aparte también tenemos un blog que está completísimo, dentro de poco estará el programa de la semana pasada, no hemos tenido tiempo de colgarlo, pero ya os digo, en breve estará. Así que permanecer atentos a www.ruahturrincon.tk. Os esperamos. En el programa de hoy,
toda la actualidad del fin de semana.
Tu Rincón Deportivo con Javier Caminero.
En Tu Rincón Cultural esta semana,
Sara nos invita a La Noche en Blanco.
El estreno de la semana, Malditos Bastardos.
Toda la agenda cultural para el fin de semana.
Las curiosidades con Sara Baquedano.
Toda la actualidad te la trae nuestro programa.
No te pierdas la hora más entretenida de la Rúa H.
Comienza Tu Rincón. Rincón de actualidad.
Noticias internacionales. El tribunal londinense ha condenado hoy a los tres musulmanes británicos que planearon atentar con explosivos líquidos. Los aviones con destino a Estados Unidos procedentes del Reino Unido en el verano de 2006 no sufrieron ataque alguno gracias a la actuación de la policía. Mínimo 1.500 personas hubieran perdido la vida en lo que se consideró un segundo 11M. 108 años es lo que permanecerán estos miembros ligados a Al-Qaeda en prisión por este intento de atentado.
Hugo Chávez inicia un proyecto nuclear pacífico con el apoyo de Moscú. El presidente de Venezuela anunció el proyecto este domingo durante su programa de televisión Aló Presidente. El país comprará a Rusia 92 tanques T-72 y una cantidad indeterminada de misiles antiaéreos. Un crédito de 1.500 millones de euros concedido por Moscú ha hecho posible la compra. Chávez ha afirmado la existencia de un proyecto nuclear pacífico en su país. Ha dado las gracias al presidente ruso por ayudarle en la incrementación de su capacidad defensiva. Venezuela no tiene planeado invasiones ni agresiones a otros países. Lo que pretenden es defenderse ante posibles ataques de aviones extranjeros. Después de acabar su gira internacional, Chávez dio a conocer la adquisición de misiles con capacidad de alcance de 300 kilómetros. Estos acuerdos se suman a las compras militares que ya realizaron otros países. En los últimos 4 años, Caracas ha comprado armamento militar a Moscú por valor de 3.200 millones de euros.
El gobierno de Barack Obama se ha mostrado dispuesto a colaborar de forma directa en las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Esta decisión rompe totalmente con la política mantenida por George Bush y supondría la primera ronda de negociaciones entre ambos países después de 3 décadas. El anuncio llega después de que el pasado miércoles Irán ofreciera a las grandes potencias abrir negociaciones constructivas e integrales. El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, reconoció que la propuesta de Teherán no aborda las preocupaciones nucleares, pero aseguró que Estados Unidos está dispuesto a aceptar la oferta. Irán asegura que su programa nuclear es pacífico, aunque los países europeos, así como Estados Unidos, consideran que su verdadero propósito sería militar. Según Philip Crowley, Estados Unidos buscará comprobar la voluntad de Irán y pondrán sobre la mesa la cuestión nuclear.
Noticias nacionales.
Comienza hoy el juicio contra el asesino de Carlos Palomino. El joven militar de ideología neonazi ha declarado que lo apuñaló por instinto al sentirse acorralado. El pasado 11 de noviembre de 2007, Carlos Palomino fue apuñalado en el metro de Legazpi. El acusado ha afirmado que se sintió amenazado ante personas armadas, que lo rodearon y lo amenazaron de tal forma que no vio más salida que atacar. Josué ha negado pertenecer a ningún grupo de ideología fascista. También ha declarado que ese día no se dirigía a la manifestación anti-inmigración. A las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid han acudido centenares de amigos de Carlos para protestar por lo ocurrido. La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres con estética neonazi que pedían la libertad de Josué. El juicio continuará hasta el próximo día 24. El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 29 años de cárcel.
Bueno, decir que si habéis visto la noticia en televisión, no sé si la habéis visto. Se ha visto el vídeo de la grabación del vagón del metro y, bueno, lo que dice el acusado en cuestión no corresponde con lo que se ve en el vídeo. Si os habéis dado cuenta, él dice que no pertenece a ningún tipo de ideología fascista y sin embargo en el vídeo se le ve como hace perfectamente unos gestos fascistas cuando salen a intentar socorrer a Carlos, ¿eh? ¿No?
Carlos, sí.
Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo termina el caso, pero yo creo que lo tiene un poco fastidiado. Pero
y
bueno.
La sudadera que llevaba, que decía que tampoco pertenecía a ningún...
Sí, por eso digo que su indumentaria y sus gestos dicen lo contrario de lo que estaba declarando.
Que por lo menos las imágenes son contundentes.
Sí.
Y bueno, vamos a recalcar también las palabras textuales que ha dicho el asesino. Uh-huh. Me vi acorralado por esas personas armadas, me entró miedo, pensé que si se me lanzaba no saldría vivo de allí y me salió el instinto. Noté que me rodeaban, me dijeron, de aquí no vas a salir, fascista de mierda. O sea, menos mal que por lo menos las imágenes son contundentes y contundentes.
Hombre, sí que se ve que entra muchísima gente de la ideología más próxima a Carlos en el vagón, pero claro, no sabemos qué dicen o qué no dicen.
Pero él dice que
pero
miedo. Pero
el gesto de él es de envalentarse, ¿no? Y de lanzarle con la navaja sin... Yo por lo menos no le vi que la intentaran agarrar o que intentaran agredirle.
La
al menos navaja, eso no se ve en el vídeo.
La navaja la tenía preparada desde el momento.
Sí, se le ve que la tiene en la mano por detrás.
Nadie le provocó
ni nada.
Se
ve en el vídeo que tiene sujeta la navaja por detrás y eso pues ya te dice un poquito la predisposición que llevaba este chico, ¿no?
Y además que fue una puñalada certera porque...
Sí, 25 centímetros atravesó el corazón.
Y pudo cargar también a otro chico que también le apuñaló, pero por suerte no...
Bueno, seguiremos pendientes de este juicio, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos con otra noticia, y es que José Luis Rodríguez Zapatero busca medidas para reducir el déficit público, que este año se elevará hasta índices históricos, un 10% sobre el Producto Interior Bruto. El presidente no quiere tocar los gastos sociales, por lo que ha preparado un paquete de medidas alternativas que tendrán que ser aprobadas en el Congreso. El gobierno pretende lograr un aumento de recaudación máximo de 15.000 millones de euros y además recortar los gastos para ahorrar entre 12.000 y 15.000 millones de euros. Para ello se suprimirá el descuento de los 400 euros en el ahorro fiscal en 2010, además de subir los impuestos sobre las plusvalías, que pasarán del 18% al 20%. Otros impuestos que sufrirán modificaciones a la alza serán los del alcohol, el tabaco y los hidrocarburos. Además, se contempla la posible subida del IVA, que se situará 2 puntos por encima del actual. Esta medida no se aplicará de inmediato, sino que se planificará su subida en unos meses para no dañar la actividad económica. Zapatero anuncia también recortes en los ministerios de Innovación y Tecnología, en el de Industria y en el de Fomento.
Noticias locales.
Noticias que hoy es noticia solamente, porque se lo he traído yo. Vamos con ella. El PSOE ha propuesto la creación de 2 nuevos colegios en los barrios de La Garena y Espartales Norte. El portavoz municipal, Javier Rodríguez, explicó que los barrios relativamente nuevos están sufriendo problemas de escolarización, como es el caso del Ensanche, y que este hecho se debe de evitar en las nuevas zonas residenciales de Alcalá de Henares, que como está ocurriendo en La Garena, la transformación es visible y se está produciendo un aumento importante de la población infantil. Sin embargo, el concejal de Educación, Francisco Bernaldez, ha destacado la normalidad en el proceso de escolarización que se ha producido en Alcalá, donde el 97% de los alumnos de 3 años han conseguido plaza en primera o segunda opción. Este año se han creado 2.050 plazas nuevas con la apertura de 2 centros escolares en el barrio del Ensanche, uno público y otro concertado, para asegurar la elección de los padres. Desde que el Partido Popular llegara al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se han invertido 17 millones de euros en la modernización de los centros públicos. Este verano, todos los centros han pasado por un plan Renove con el objetivo de mejorar la seguridad de los niños. Música. Bueno, y ahora mientras pensamos en todas estas noticias, vamos a refrescarnos y vamos a escuchar una nueva canción de una chica que se llama Georgina. El tema se llama Con solo una mirada y solo os digo que el próximo lunes Georgina estará con nosotros en tu rincón.
Camino a la estación y tú no sabes nada, no vas conmigo. Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa, es mi destino. No hace falta explicación, me sobran las palabras. No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada. No es casualidad. Se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas que te vi en aquel lugar tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te no es reprochar lo que te venga en gana. Hoy te doy la libertad de no callarte nada. Con el alma en silencio me voy de tu cama. Y a mi paso voy borrando huellas de la nada. Ay, no, no es casualidad.
Bueno, pues la verdad es que es una satisfacción para nosotros tener aquí a Georgina. Grabaremos una entrevista con ella, nos tocará un tema en acústico. Es algo que creo que bueno, pues puede hacerla ya un poquito de promoción, aunque sea pequeña aquí en nuestra radio, pero a nosotros nos llena de ilusión que ella pueda estar aquí cantándonos su tema y espero que estéis todos con nosotros el próximo lunes para escuchar todo lo que ella nos tenga que decir. Vamos con Tráfico y Tiempo. Y hoy Aranzazu Bermejo no está aquí, así que voy a intentar hacerlo yo a su manera, a ver si me sale bien, voy a intentarlo. En tráfico, el balance de este fin de semana deja 12 fallecidos y 13 personas heridas en un total de 11 accidentes ocurridos en las carreteras, según los datos oficiales difundidos por la Dirección General de Tráfico. La jornada más trágica se produjo el domingo, con 7 muertos en 6 accidentes, en los que además se registraron 3 heridos graves y 5 heridos leves. De los 11 accidentes ocurridos entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de del domingo. Javier Caminero está haciendo una serie de ruidos aquí en el estudio. Bueno, entre los 11 accidentes ocurridos, como hemos dicho este fin de semana, 5 fueron debidos a las salidas de vía, 3 por colisión y 3 por atropello. En total se produce un descenso que representa una caída del 11,5% en el número de víctimas mortales, lo que, bueno, pues es siempre un avance. Y recordamos, ante todo, pues como siempre, atención y prevención en el coche cuando conducimos, para no provocar accidentes. Y el tiempo, pues durante esta semana se prevén cielos despejados, aunque podría haber alguna posibilidad de chubascos la noche del miércoles y la mañana del jueves. El fin de semana, cielos nubosos. Las temperaturas serán altas durante el día, bueno, altas, rondando los 26 grados como máximo, y bajas durante la noche, donde pueden descender hasta los 10 grados. No sé si tenéis pensado aprovechar estos últimos días de vacaciones para iros fuera de Madrid, pero no os lo aconsejo, porque un total de 18 provincias españolas, la mayoría en el cuadrante sureste de la península, permanecen en alerta amarilla por riesgo de lluvias, tormentas o fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Concretamente, el aviso por lluvias y tormentas afecta a las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Y además, se mantiene la alerta de riesgo de tormentas en Murcia, Alicante, Valencia y Castellón. No sé, como veis, nos podemos quedar en Madrid casi y no salir, porque también va a haber alerta amarilla por lluvias en Lérida, Gerona y Barcelona. Así que nada, esperaremos que aquí se mantenga, como hemos dicho, los cielos nubosos con unas pequeñas lluvias los jueves, a ver si es poquito y podemos disfrutar del fin de semana. Bueno, pues vamos con tu rincón deportivo, y hoy ya por fin con Javier Caminero a la cabeza,
después de
muchísimo tiempo. Tengo que decir que me dejaste sola la semana pasada, y yo llegué con toda la ilusión del mundo, porque yo miraba, comparaba, y además pues me asesoraron, ¿no?, de que la selección española de baloncesto era la de más calidad, la que más... la que iba a ganar, era la que iba a ganar claramente. Y llego por la tarde, cuando llego de aquí del programa y me pongo a ver el partido en mi casa, y nos ganan. Y luego encima nos costó ganar los demás partidos. Y ahora estamos en una situación en la que o ganamos los dos que nos quedan, bueno, que hemos ganado hoy, por cierto,
nos queda uno,
o nos echan. A ver qué hacemos en el siguiente partido.
El europeo este va a ser sufrido.
Sí, la verdad
si
es que...
Si queremos el oro, va a costar...
Pero digo yo, esta selección, que son los mejores jugadores de Europa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto?
Los mejores del mundo ahora mismo.
Los mejores del mundo. Pero yo creo que es a lo mejor por el cambio de entrenador lo que está afectando un poco a la selección. La forma de jugar, de programar el juego que tiene el nuevo entrenador.
Él tiene a sus jugadores ya establecidos. Él juega con 7-8 jugadores. A los demás no los toca. Los tiene en el banquillo. Y el cansancio, las rotaciones siempre son buenas para descansar, no sé.
Luego la combinación Marc Pau, los Gasol, juntos parece que no...
Es que se ha notado que Gasol está lesionado con el dedo y no han estado estos partidos de pretemporada jugándolos dos juntos y tal. Y además, también hay que decir que no hay unidad en el equipo, yo creo.
Está un poco dividido el equipo ahora mismo.
Yo creo que ahora mismo
están pensando
en
sus propios intereses, quizá.
Yo creo que sí. Que aquí reinan las individualidades. Está Rudy Fernández. Está Pau Gasol.
Está Ricky Rubio.
Ya está el resto de jugadores. Y Ricky Rubio a mí es un jugador que me gusta mucho cómo defiende, porque me parece un chico con mucha calidad. Pero a la hora de atacar se nota el cerebro del Calderón.
Sí.
Se nota que falta un jugador que haga funcionar el equipo. Y de todas formas, el otro día cuando perdimos contra Turquía, que era una victoria que nos hubiera puesto a lo mejor un poco más por encima, y ahora mismo estaríamos más tranquilos, porque era Turquía que tenía dos victorias, España tenía una, y al final no pudo ser y nos ganaron. Y
es que hemos pasado como terceros de grupo, ¿no? España.
Bueno, todavía no sabemos cómo va. ¿Te refieres a antes?
Sí, antes. De esta fase, ¿no? La primera, digamos. Pasamos como terceros de grupo, que pensábamos que España, ¿no?, de sobrada, iba a pasar como primera de grupo.
Pues no,
cuidado,
pues no,
con Eslovenia, no. Me dijeron, y efectivamente ahí estuvo Eslovenia, bueno, que nos hizo sufrir muchísimo.
De todas formas, todos los partidos han estado muy igualados, así que tampoco hay que fiarse mucho. El otro día lo que iba a decir fue que Marc Gasol también despotricó un poco contra su entrenadora después de perder, que dijo que quedaban 12 segundos de posesión y el balón fue para Sergio Llull, que tiene el chico, es la primera vez que juega con la selección y todo eso, quizás demasiada responsabilidad para él cuando hay otros jugadores. como Gasol.
Sí, pero no deja de ser un miembro de él.
Por eso que...
No, que ahí Marc estuvo un poco sobradito.
Estuvo un poco sobradito, pero ahí se ve un poco cómo las cosas no, como no están todos de acuerdo con el entrenador, como que están ellos en un grupo, cada uno se ha hecho su grupo, un equipo, y el entrenador pues hacen caso como por...
Sí, porque hay que hacerlo, pero vamos, que no están de acuerdo para nada con sus decisiones.
Para nada.
Y eso es muy importante, lo hemos visto también pasa en fútbol.
Se nota. ¿No fijasteis cuando ganamos el campeonato del mundo que estaban... Pepo Hernández, que estaban siempre que acababan un partido, empezaban
siempre
a
unidos.
Hacer una piña y tal.
Sí, eso y no se ve ahora.
Es como que cada uno va a su bola.
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba el campeonato, sí. A ver si España sigue ahí hasta la final, por lo menos.
Veremos. Bueno, y vamos también a contar el resultado que ha sucedido hoy esta tarde, y es que España gana a Lituania por 84-70, después de ir perdiendo de hasta 12 puntos. O sea que en el segundo cuarto hemos remontado y nos hemos llegado a poner a 13 o hasta 23 puntos, si no recuerdo mal. Hemos hecho un parcial de 23-0, que ha estado bastante bien. Uh-huh. Así que de momento tenemos que seguir
ahí luchando.
Yo creo que ha sido el mejor partido desde que hemos empezado el europeo. El miércoles jugamos contra Polonia. Tenemos que ganar para clasificarnos.
Partido importantísimo.
Aunque ganemos, podemos hasta clasificarnos cuartos. O sea, está entre tercero y cuarto. Porque Turquía sigue implacable. Uh-huh. Tiene que jugar, pero lo más seguro que gane. Eslovenia también está muy bien. Solo perdió contra nosotros. Y bueno, a ver qué sucede y qué pasa. Ayer perdió Grecia, que llevaba sin perder ni un solo partido. Igual que Francia. Francia no ha perdido todavía ninguno. Pero Grecia dio la sorpresa y perdió contra Rusia por 3 puntos.
Caerán, irán cayendo.
Pues sí.
A ver, mientras que no caiga España...
Pues hemos perdido nosotros 2 partidos y nos llevamos nosotros el europeo...
Mejor perderlos al principio que al final, hombre, cuando todavía hay opciones de poder clasificarse, ¿no?
Mira, como decía en el otro día, mira en fútbol, aquí no gana quien la mejor selección. Bueno, la última de sí, vale. Pero por lo general, mira, Italia ganó el campeonato del mundo sin pasar ni pena ni gloria.
Que no se le veía como favorito.
Empatando todos los partidos, sufriendo, clasificándose de chiripa.
Es para darle emoción al campeonato. En el fondo no están haciendo aposta.
Esto es lo...
Para hacernos sufrir. Porque están acostumbrados que van a ganar, pues no, vamos a
ganar. Si van a ganar, luego
de...
ganamos y decimos, bueno, estaba claro, pero no así. Se vive con más emoción.
Muy bien, ¿qué más cositas
nos traes? No nos enrollamos más con baloncesto, pues vamos con fútbol.
Muy bien.
Donde sigue la lucha ahora mismo entre Real Madrid y Barcelona.
Sí, sí, están fuertes.
¿Quién puede más? ¿Quién puede más? ¿Quién tiene el mejor equipo, la mejor defensa, los mejores jugadores?
¿Tú qué opinas?
Yo ahora mismo...
Imparcial, ¿eh? Imparcialmente.
Objetivamente. Sí. Ahora mismo los dos equipos están muy bien, no hay ninguno que
despunte, ¿no? Yo los veo ahí...
De todas formas han ganado los dos partidos, han marcado muchos goles, pero yo creo que todavía les falta un poquito de contundencia porque las primeras partes de los dos equipos...
Fueron flojitas.
Dejaron mucho que desear. Sobre todo la del Madrid, que fue una primera parte muy aburrida.
Sí.
Lo más destacado fue el golazo de Granero, con una pared de Kaká, que hizo un partido extraordinario.
Siempre con
es
su clase, Kaká.
El mejor jugador ahora mismo del Madrid, yo creo. Uh-huh. El Español tuvo muchas ocasiones para empatar, pero el Madrid, a gusto con los espacios que le dejó, pues marcó después un gol de Guti con otra jugada de Kaká, que se fue de un rival. Y
imparable.
Se la dejó casi a portería vacía para que rematara. Y ya para terminar, pues entró Cristiano Ronaldo, que le dejó en el banquillo el entrenador. Y salió y en una internada al área, pues
golazo.
Se puso uno contra Kameni y le metió un golazo.
Pues sí, creo que también a lo mejor puede ser, ¿no? Que también el Madrid juega Champions mañana. A lo mejor estaba reservando un poco a sus jugadores.
Jugaron muy pocos titulares, hizo muchas rotaciones, jugó Granero en vez de Cristiano Ronaldo, que la verdad convenció bastante.
No, pero es que es lo bueno, ¿no? Que el Madrid tenga banquillo para poder suplir a lo mejor esos figuras importantes y que resuelven, porque Granero es un gran jugador. Vamos, yo lo que ha demostrado hasta ahora ha sido bastante bueno. Yo creo que con Granero vamos a disfrutar bastante. Y ahí está, que no hace falta que esté Cristiano Ronaldo, porque tenemos a Granero para resolver.
Tan bueno. También hay que nombrar a Raúl, que salió en la segunda parte, lo intentó, pudo marcar en una ocasión, pero no lo hizo. Pero bueno, él sigue ahí sabiendo lo que tiene que hacer, que es jugar bien, tratar de marcar goles, ayudar al equipo, presionar, y lo sigue haciendo, no le importa no ser titular. Y me
eso
parece
es lo importante,
digno de admirar.
Eso es lo importante, que si tiene que jugar, que juegue, si tiene que estar sentado, que esté sentado, que eso es lo importante.
Él
también
no va a protestar.
Eso es lo importante.
Bueno, en el Getafe-Barcelona, el Getafe pagó cara a su compasión tras estrellar 2 balones en los palos, y quien perdona paga, y así fue. Ibrahimovic marcó rozando con la puntera primero, y más tarde Messi, a pase del sueco de cabeza, terminó castigando al Getafe. Bueno, el Atlético de Madrid es ahora mismo el equipo que más problemas está sufriendo, tanto dentro como fuera del campo. Y es que pese a llevar solo dos partidos de liga disputados, parece que este es el fin. No sé por qué, pero parece que
todo se
ha acabado.
Bueno, que poca esperanza tienes, te veo ahí como derrotado.
No, pero es verdad, los aficionados no están nada contentos. Ayer, cuando acabó el partido el sábado, empezaron a increpar contra la directiva, contra los jugadores. O sea, como si todo fuera mal. Bueno, fuera del campo, la verdad es que después de vender a Itinga, como vendieron por 7 millones de euros, creo, y no fichar otro jugador que hacía falta, pues la afición se cabreó un poco. Y después de...
Están un poco desilusionados con el equipo.
El modelo
equipo,
económico quizá. Que tienen también no deja mucho que desear. No sé.
Está el Atleti flojito.
Está flojito.
Está flojito nuestro Atleti.
El juego igual. Sigue muy mal, muy mal. Se adelantaron los rojiblancos por mediación de Jurado y empató luego el Racing con gol de Serrano. Así que... Tablas
bueno.
En el marcador. Y ahora con el resto de partidos que se jugaron el domingo. Sevilla-Barcelona. Bueno, perdón. Sevilla-Zaragoza. Se jugó el sábado, no el domingo.
Digo, Barcelona ha jugado dos veces, no puede ser.
El Sevilla logró la primera victoria ante un Zaragoza débil en defensa. El resultado final, 4-1, con goles de Luis Fabiano, en dos ocasiones, Conco y Perotti. Al Zaragoza se le anuló un gol que pudo cambiar el signo del partido. Sporting-Almería. ¿Cómo ha mejorado el equipo de Manuel Preciado a diferencia de la temporada pasada? Que logró una victoria por 1-0 frente a una Almería que apenas inquietó la meta rojiblanca. El gol fue obra de Diego Castro, quien salvara al equipo la pasada temporada del desastre en aquel partido de infarto, la última jornada, que condenó al pobre Betis.
Pobre Betis, pobre Betis.
Hay
madre
que decir
mía.
Que el Betis ganó 3-0 al Recreativo también, está segundo ahora mismo. La sorpresa la está dando el Cartagena, que está con 7 puntos, un recién ascendido a la segunda división B. Sigue ahí, está líder ahora mismo. Tenerife-Osasuna, victoria para el Tenerife por 2-1 frente a un rival que plantó cara y que vendió muy cara su derrota. Villarreal-Mallorca, en este partido pasado por agua, el protagonista fue el árbitro que decidió que siguiera el juego en la segunda parte pese al diluvio que caía. El resultado final fue 1-1 y un punto para cada uno. Deportivo-Málaga, sufrida victoria del Depor, que con un golazo del brasileño Luis Felipe Luis, dio la victoria a los gallegos a 8 minutos del final. Y ya, para terminar, el último partido de la jornada, Valladolid-Valencia, festín el que se vivió en Zorrilla. El Valencia sigue a lo suyo y sigue la estela del Madrid y Barcelona, haciendo caso omiso a sus problemas internos. El partido terminó 2-4 para los de Unai Emery con goles de Silva, Mata y Villa en dos ocasiones.
Bueno, Villa.
Maravilla.
Maravilla. Bueno, a ver si es verdad que sigue siendo maravilla.
Bueno, y vamos ahora con la quiniela.
Venga.
La quiniela de esta jornada ha sido la quiniela de los empates. Hay hasta 6 empates que están registrados en el boleto. Es la siguiente: Español-Real Madrid, 2. Jerez-Atlético de Bilbao, 2. Villarreal-Mallorca, X. Tenerife-Osasuna, 1. Sevilla-Zaragoza, 1. Valladolid-Valencia, 2. Sporting-Almería, 1. Getafe-Barcelona, 2. Atlético de Madrid-Racing, X. Real Murcia-Huesca, X. Elche-Salamanca, X. Cádiz-Córdoba, X. Betis-Recreativo, X. Real Unión Cartagena, X. Pleno al 15 para el Deportivo Málaga, 1-1.
Ah, pensé que iba a ser X también.
Ya no más.
Bueno, ¿la recaudación? ¿Cómo ha ido?
La recaudación, pese a que ha habido bastantes variantes, que no sorpresas, no ha sido tampoco muy elevada.
Bueno.
12 acertantes han sido los de 15, que había a bote esta semana y se han llevado 204.000 euros.
Toma ya. A mí eso me resuelve la vida,
Y a mí también. Y los de 14... que han sido 26 acertantes, 46.700 euros, que tampoco está nada mal, ¿no?
Bueno, no está mal, no está mal.
Para los de 13, 854 euros, un poco menos, pero que joder, unas vacaciones.
Oye.
59 euros para los de 12, que te dan un par de cenitas.
Sí, eso sí. Bueno, una, yo creo que una, De buena calidad una, de mala calidad ya dos.
Bueno, para los de 11, 7,90 euros. Con eso tenemos...
Venga, un heladito.
Venga, un heladito. Pero bueno. Y para los de 10, 1,94. Y con eso tenemos pachar otra vez.
Pachar otra vez la guinea. A ver si nos toca la semana que viene tenemos más suerte.
Bueno.
Muy bien. Pues a ver, ¿qué traemos?
Pues vamos con la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Bueno, los rojillos. A ver, ¿cómo está?
Perdió su encuentro ante el Sporting B por 2-1 en
no,
su casa.
No, o sea, empezamos mal. Llevamos ya unas jornadas, pero bueno.
No, vamos, seguimos en puesto de ascenso con 6 puntos en 3 partidos. Solo hemos perdido este, que no está nada mal. La próxima cita es en Tenerife frente al Tenerife B la semana que viene.
Bueno, pues estaremos pendientes también de ese partido, a ver qué pasa, a ver si el equipo rojillo sigue ahí en ascenso.
Que siga y siga ganando, metiendo goles y sobre todo sumando puntos.
Eso es lo importante. Vamos a hablar de Nadal, que está un poquito, el pobre hombre, ahí intentando recuperarse, pero es que no podemos hablar de Nadal sin nuestra compañera Yolanda Calvo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que, digo, ¿qué es de una noticia de Nadal si no está aquí Yolanda para decirnos, ah, por Dios, esa fuerza?
Sí, es que es verdad. ¿Qué le pasa a Nadal? Ha vuelto a perder. No me lo puedo creer.
Pobre hombre, de verdad está pasando una mala, mala época, ¿eh?
Es que sí, pobrecillo. Mira que ya llegó ahí casi al final y todo. Iba venciendo, pero en el último partido...
Bueno, ah, no, tuvo que fallar.
Tuvo que fallar. Este del potro es todo un potro.
Es todo un potro.
Pues, bueno, que me da mucha pena que haya perdido, que...
Lo sabemos, lo sabemos.
Mi corazón siempre será el primero, como siempre digo, el primero en el mundo del tenis, quiero aclarar. Para que luego no me diga mi madre que yo ando diciendo cosas que no son por la radio. Y entonces que le damos todo nuestro apoyo desde nuestro rincón, ¿a que sí?
Desde luego que sí, estamos muy apenados con la pérdida, pero sabemos que Nadal va a resurgir de sus cenizas, es como el ave fénix.
Sí, en cuanto se le pasen los dolorcillos que tiene, abdominales y demás.
Y los problemas personales, que también está pasando por una mala racha el pobre. Pues estamos seguros que estará otra vez al 100% para darlo todo, recuperar el número uno y ser, como siempre, el mejor. Porque Nadal es el mejor indiscutiblemente, ¿o no?
El mejor, por supuesto, por supuesto. No se duda, vamos.
No hace falta decirlo, además.
Ya no es el número uno, pero lo será.
Pero lo ves en nuestros corazones.
Sí, por supuesto. Pues me alegro un montón de escucharos otra vez. A Javier Camino hace un montón que no le escuchaba.
Hola, Yoli, ¿cuánto tiempo?
Hola, es que no sé quién está porque nadie me ha saludado todavía.
Sí, está aquí con nosotros Javier Caminero y está Sara Baquedano también.
Hola, Yoli.
Que regresan de vacaciones.
Ah, muy bien, pues estaba un poquito nerviosa porque tenía hipo, pero ya solo escucharte se me ha pasado. Y digo, voy a ir yo ahora haciendo el ridículo hablando de Nadal con hipo, pero no he podido controlar.
No se puede hablar de Nadal con hipo, está prohibido.
Así que ha sido escucharte y se me ha pasado de golpe. Cada vez que lo tenga te llamo, ¿tú?
Bueno, pues ya sabes, tú en cuanto tengas hipo me llamas y ya se te pasa. Pues nada, Yolanda, decirte que el próximo lunes te espero aquí.
Por supuesto, ya estaré con vosotros para continuar con nuestra segunda temporada.
Eso es, tercer programa en el que te incorporas.
Veremos a ver qué nos depara esta segunda temporada, pero seguro que un montón de cosas.
De momento ya sabemos qué cosas buenas, ¿no? Porque ya hemos anunciado que Georgina estará con nosotros la semana que viene.
Ah,
que ya es un punto a favor. Y además es que nuestra compañera Aranzo Zubermejo va a ir al concierto de Mago de Oz, que es el sábado 19 aquí en Alcalá de Henares, sí. Y también está intentando conseguir una pequeña entrevista. Así pues, que mira, ya tenemos cosas nuevas y fresquitas para nuestra segunda temporada.
Y sobre todo, muchísima, muchísima ilusión.
Eso no nos falta.
Eso es con lo que empezamos y lo que vamos a continuar y va a ser la seña de nuestro rincón para siempre.
Para siempre, di que sí, muy bien. Pues nada, Yoli, no te molestamos.
Ay,
más. Que disfrutes de la semanita que te queda todavía en Galicia, que sí. La aproveches al máximo y que te esperamos con toda la ilusión y con todas las ganas el próximo lunes aquí.
Muy bien, pues un besito para los tres.
Un bueno, vale. Para ti.
Nos vemos pronto.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, pues Yoli lo ha descrito perfectamente, ¿no? Perdió.
Sí, perdió contra Juan
contra
Martín
el Potro.
Potro, un gran rival que no pasó.
No pasó, ahí se quedó. El Potro fue su perdición.
No, Juan Martín del Potro, que no le dio opción alguna a Nadal.
Nadal.
Sacó muy bien, saca muy fuerte este chico. Uh-huh. Le hizo muchos de saque directo. Y bueno, a esperar.
A ver,
perdió
qué pasa.
Por un triple 6-2.
Ah, digo 7, digo 7 qué.
Por un triple 6-2.
Bueno.
Y bueno, hay que decir que Nadal, con sus dolores abdominales que sigue, uh-huh. Le preguntaron que si había perdido por eso y él dijo que no quería dar ninguna excusa, que él ha perdido porque, bueno, porque no está a su mejor nivel, pero no tiene...
Pero sabemos que Nadal se recuperará pronto. Si no es esta temporada, será la próxima, pero estará ahí otra vez. Porque es el mejor y lo seguirá siendo. Ya está.
Mucha
así
suerte
claro.
Para Nadal.
Es un chico joven y tiene
y pronto
mucha carrera por delante, mucha proyección.
Arriba. Aunque ahora mismo esté tercero del mundo, está a 3.000 puntitos, que no son nada.
Nah, eso
en
no
menos
es
de
nada.
Un año lo ha conseguido.
En seguro que lo recupera pronto.
Bueno, hay que decir que la final la jugará Federer contra Del Potro, que ganó por 7-6, 7-5 y 7-5 y sumó 2.199 días sin perder en el US Open.
Toma ya.
Y ya para terminar, vamos con Fórmula 1.
Ajá.
Que muchos esperaba del siempre morboso Gran Premio de Monza, tanto dentro como fuera de la pista, y al final, el gozo en un pozo. Lo que es ya un secreto a voces sigue como tal, porque aún no hay anuncio oficial, pese a que parece inminente. El acuerdo del Banco Santander con Ferrari parece el primer pilar para que Fernando Alonso vista el traje rojo el año que viene.
¿Tú crees? Yo creo que no.
Que sí.
Pues yo creo que no.
Yo creo que está ya ahí.
¿Hacemos una apuesta?
Venga, que nos ha gustado.
Si Alonso se va a Fórmula 1, me quedo con los deportes durante una semana.
A
o sea, a Ferrari. Me quedo yo con, hago yo los deportes una semana.
Venga, vale.
Venga.
De acuerdo.
Eso es un castigo para mí, porque a mí me cuesta mucho hacer los deportes.
Bueno, tienes que meter golf también y motociclismo.
Sí, 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 todo lo mejor del deporte. Pero bueno, tú te quedas con local.
Vale, venga. Me parece bien. Bueno, sea como fuere, a día de hoy Fernando es el piloto de Renault y trabaja para ellos, y hay que volver a la realidad, a la triste realidad. El conformarse con quedar entre los 8 primeros y sudar sangre para ganar algún puesto y lograr algún adelantamiento, que cada día está más difícil.
Está difícil. Yo tengo que decir que soy mala persona, pero yo me alegré de lo de Hamilton. Lo siento mucho, pero es que me alegré. Es que ese chico no sabe conducir. Él acelera, 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 y cuando se revienta el coche se ha reventado. No sabe pilotar bien, ¿sí o no? No es buen piloto. No es buen piloto. Tiene ya suerte hasta ahora, pero no es buen piloto. Hay que saber llevar la mecánica del coche también.
Hombre, a mí me parece un piloto muy agresivo. Me parece, a mí me gusta la filosofía que tuvo de jugársela, porque iba tercero, podía haber disminuido un poco el ritmo, y no que optó por intentar adelantar a Button. Muy ansioso él.
Es que dentro de lo que es él, ¿o no? Y, porque es un ansias.
Se le fue un poco
ansioso
el coche y se estrelló contra el muro.
Bueno, pues nada, pues ahí tiene una lección, a ver si aprende.
Bueno, vamos a centrarnos ahora otra vez. En la clasificación nos quedamos todos petrificados cuando el Force Indian de Adrián Sutil parecía que iba a lograr la pole. Al final Hamilton superó su tiempo y la consiguió. Fernando Alonso salió desde el octavo lugar, un lugar a priori perfecto, porque el Renault del bicampeón del mundo era el más cargado de los ocho y llevaba el Kers, cosa que ninguno de los ocho que iban por delante lo llevaba. Pero no le sirvió de nada. Parecía que adelantaría varios coches con la energía del Kers, todos estaban un poco asustados por lo que podía venir por detrás. Podíamos pensar hasta que podría colocarse entre los tres primeros en esa recta y la primera curva derechas, pero no fue así. Una penosa salida terminó con sus esperanzas, perdió una plaza de hecho y fue a contracorriente en todo momento. El embrague volvió a hacer patinar en exceso su coche los primeros metros. Pese a ello, su carrera fue impecable, sin errores, ni suyo ni del equipo, que por una vez está bastante bien, ¿no?
Bueno, bueno.
Terminó quinto gracias a la salida de pista, como ha dicho Tania, y posterior choque contra el muro en la última vuelta de Hamilton, donde
el ansia,
por pasar a Button le pudo. Al final, doblete de los Brown y victoria para Rubens Barrichello, que se pone a 12 puntos de su compañero de equipo, que sigue al frente del Mundial. Cuando quedan, creo que son 4 pruebas todavía, Singapur, Brasil y un par más. El otro español, Jaime Alguersuari, abandonó por una avería, por lo que siguió acorde con el resto del fin de semana, que estuvo el equipo penoso.
Chunguillo.
La sensación del fin de semana fue Vito Antonio Lucci, que volvía a pilotar un Fórmula 1 después de mucho, mucho, mucho tiempo, y conseguía el séptimo mejor tiempo en la clasificación pese a su abandono en carrera, o sea, genial.
Muy bien.
Y Fisichella, que por primera vez conducía un Ferrari después del cambio de Force India a Ferrari. Me parece un poco anecdótico que estuviera en Force India y nunca consiguiera estar casi ni sumar ningún punto y quedara segundo en la clasificación y sumara puntos, cuando él, ahora mismo al estar en Ferrari, quedó noveno en carrera y el decimocuarto o decimoquinto en clasificación. Y después llegó y dijo, bueno, me parece que estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo y el mío, y bueno, a seguir.
Bueno,
si está conforme con un noveno puesto, con 0 puntos...
Oye, cada uno se conforma con lo que tiene, ¿no?
Sí, oye.
Tampoco vamos a ser nosotros lo que le digamos cuando se tiene que satisfacer, ¿eh? Claro, bueno, él está satisfecho, pues es lo que tiene, pobre hombre. ¿Qué le vamos a hacer?
A ver.
¿Qué más me cuentas?
Ahora vamos un poco con los rumores.
A ver.
Que parece que Raikkonen, que está en Ferrari, podría fichar por...
¿Por quién?
¿Por quién, por quién, por quién? ¿Por McLaren Mercedes?
¿Se va a ir de Ferrari para esa a McLaren?
Eso dicen los rumores.
No sé yo.
Abriré las puertas a Fernando Alonso, que yo creo que la temporada que viene ya va a estar en Ferrari.
Yo creo que no. Vuelvo a repetir la apuesta. Yo creo que
es
no. Alonso se queda en Renault.
No, se va a quedar en Renault. Este va a ser su último año. Pase lo que pase, en Renault no se va a quedar más. Yo creo que va a ir a Ferrari, correrá con Massa un año.
Pero después... le darán un Ferrari en una licuadora.
Eso ya va a ser. Hombre, la verdad es que los tifosi no están muy de acuerdo con el fichaje de Alonso, porque la verdad es que no le tragan.
Claro, es que yo creo que...
Pero bueno.
Yo creo que Alonso, no sé si se irá de Renault o no, pero lo que está claro, yo por lo menos, es que pienso que no se va a ir a Ferrari.
Yo creo que sí, se va a ir a Ferrari.
Yo creo que lo tiene un poco complicado para cumplir sus sueños. Él está deseoso, pero...
Lo que iba a decir, yo creo que la pareja va a ser Alonso-Massa. Massa yo creo que va a estar un año. Después, con el problema que tuvo y todo eso, se le va a notar mucho. Uh-huh. Y probablemente para el futuro, podría estar Rosberg, Kubica, Vettel, haciendo sombra a Alonso.
Bueno, ahí está tu apuesta de visión de futuro.
Bueno, pues
veremos
ya.
A ver.
Con esto lo dejamos.
Con esto terminamos los deportes y vamos a escuchar una canción que nos la ha propuesto Sara Baquedano, que le gusta mucho a ella, y vamos a hacer caso y lo vamos a poner. Se llama Hay Amor, el nuevo single de Nena Da Conte.
Pensar en ti, con lo lejos que pensé dejarte atrás, con lo fácil que me fue dormir sin ti. Ay, amor, con las veces que pensé volverte a ver, voy tejiendo los retales de este amor, dibujando la paciencia donde estoy. Y es que otra vez no quiero perder lo que tanta gente anda buscando por ahí, lo que le hace a tanta gente ser feliz, lo que tanto amor me perdí, lo que tanto amor me perdí. Ay, amor, si buscaras la verdad yo voy detrás, si supieras un instante de mi amor, dejarías cada cosa por volver. Ay, amor, con las veces que pensé volver.
Bueno, pues vamos con nuestra sección estrella y es tu rincón cultural. Bueno, pues vamos a empezar con el estreno de la semana. Dirigida por Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, este fin de semana se estrena Malditos Bastardos. La película narra la acción de un comando americano que actúa en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene por misión la liquidación de la jerarquía del régimen nazi, ocasionalmente del propio Hitler. Naturalmente, Quentin Tarantino se apodera del género, pero no para repetir obras transformadas en clásicos del cine. Su estilo es el del humor en segundo grado, que mezcla violencia, suspense y parodia, sin olvidar un arranque dramático. Vamos a escuchar el tráiler de esta película.
¡Atención! ¡Vista al frente!
Yo soy el teniente Aldo Rain y necesito 8 soldados. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles, con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis.
¡Sí, señor!
Los miembros del Partido Nacional Socialista conquistaron Europa asesinando, torturando, intimidando y aterrorizando. Y eso es lo que vamos a hacer con ellos. Ser crueles con los alemanes y así sabrán quiénes somos.
y dejaremos pruebas de esa crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos de sus hermanos. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Sentirán aversión por nosotros. Hablarán de nosotros. Y nos temerán. Los nazis no tienen humanidad. Y hay que destruirlos. Cada hombre bajo mi mando me traerá un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras.
¡Nein, nein, 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 nein!
¿Estáis conmigo?
¡Sí, señor!
Bueno, yo creo que puede ser muy interesante esta película porque, bueno, hemos visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre Tarantino es lo que decimos, que da un toque especial a sus películas. Y encima, pues sí, la protagoniza Brad Pitt, ¿qué más queremos ya? No, hay que ir a verla. Y bueno, vamos con nuestro especial de la mano de Sara Baquedano, el próximo día 19, que es el sábado, Sara.
El sábado, sí.
Tendremos... Perdón, este... Estoy un poco espesita hoy, pero bueno, La Noche en Blanco en Madrid, el día 19, y Sara nos va a contar un poquito qué es lo que consta de este día, qué es lo que vamos a poder hacer. A ver, cuéntanos.
El día 19 en Madrid se prepara para vivir un año más La Noche en Blanco. Este sábado de septiembre la cultura llena la noche madrileña. Desde las 21 horas podremos disfrutar de más de 100 actividades gratuitas de todo tipo. En esta cuarta edición el tráfico volverá a pararse para dejar que las calles se llenen de gente. Habrá de todo, artes escénicas, visuales, musicales y teatrales bajo el denominador común de la creación contemporánea y de la vanguardia. El tema central de este año es el regalo entendido como la base esencial del acto creador. Mm-hmm. Veremos a ver lo que es.
Qué profundo, ¿no?
Sí.
Me suena muy profundo.
Ahora vamos a ver los actos que se destacan un poquillo. Primero, pues se destaca Dark Side of the Earth. Santiago Bernabéu acoge uno de los espectáculos más importantes. Se trata de un montaje de danza aérea y canto que despertará todos los sentidos del espectador. El lugar es la explanada del Santiago Bernabéu en la avenida de Concha Espina número 1 y será de 10:30 a 11:00, así que yo recomendaría estar pronto porque eso se llena y solo es media hora de espectáculo.
¡Oh, qué cortito!
No
muy
van
cortito.
A bailar más.
Bueno, pero si queréis bailar, pues mira, baila conmigo, la coreografía Blanca Lip...
Coreógrafa.
La coreografía, ¿no? La coreógrafa. Blanca Lee pone a Madrid a bailar con la ayuda de pantallas gigantes y decenas de bailarines. Pretende que todo el mundo se lance a bailar. Tendrá lugar en el patio Nobel del Museo Nacional del Centro de el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y será desde las 9 y hasta las 3:30 de la mañana, con lo cual hay tiempo para ver este espectáculo.
Bueno, y algo más que está toda la noche, que no hay que hacer cola ni nada, es Camino de Luz. La Gran Vía cambia su aspecto a través de una nueva iluminación a cargo de Óscar Vázquez.
Proyecto Crece 09 Merry Christmas. Merry Crisis. Merry Crisis. Quiero Merry Christmas. Merry Crisis. Los circos de Montreal, Turín, Bruselas, Madrid, Londres y Toulouse se unen en el Circo Price. El espectáculo de circo contemporáneo tendrá lugar en el Teatro Circo Price en la Ronda de Atocha 35 entre las 10 y las 11:15. Así que este es un espectáculo breve. Suponemos que sí que habrá que hacer algo de cola. Así que estar atentos.
Y estos son más o menos los espectáculos que tienen hora y que a lo mejor solo tienen una función, pero luego hay otras actividades como en teatro, podremos ver La Casa de Bernarda Alba, La Fierecilla Domada, La Partida o Esperpentia, que es un espectáculo como de Valle Inclán o así. Uh-huh.
Bueno, muy bien, muy interesante, pero si decís no me gusta mucho el teatro, yo soy más de música, como es Arancha, pues nada, el maratón musical, tenéis ahí para disfrutarlo, música de bandas sonoras, las 2001 noches, maratón poético música y 24 años de música moderna.
Otro tipo de espectáculo sería la danza, hay espectáculos como El Lenguaje de la Danza, Ingrave, Danza Contemporánea, Luego hay otra cosa que es que la página de La Noche en Blanco te ofrece circuitos, por así decirlo. Si a ti tú quieres música, pues te ofrece un circuito en el que todas las actividades tienen relación con la música.
Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy interesante.
So, por si no quieres recorrerte todo Madrid buscando,
buscando
cosas,
lo que a ti te gusta.
Lo que a ti te gusta, pues vas y ya está. Luego decir que todos los museos... Todos los museos y edificios culturales de Madrid, como el Palacio Real, la Casa de la Moneda, Hacienda, uh-huh. que es importante porque ese edificio solo lo abren esa noche, lo abren muy poquito para el público. Todo eso está abierto y se puede visitar.
Ajá, muy interesante. Nada más por la noche, otra una alternativa para no tener que ir de botellón, chicos.
Es una noche diferente.
Que os multan, que están las cosas muy fastidiadas y más en Alcalá de Henares para hacer botellón últimamente, que lo sepáis.
En todo Madrid.
Sí, pero es que aquí se han endurecido desde el fin de semana pasado y está la Policía Nacional y la Policía Local haciendo controles exhaustivos, sobre todo por la zona de la Garena. Lo digo para que si los hacéis, los hagáis en otra
Tania,
zona.
Tania, Tania.
Y yo no he tenido, a mí no me han multado, vamos, yo no tengo nada que ver con todo esto, pero sí que he leído varias noticias de que se están endureciendo mucho las normas en Alcalá para el botellón. Entonces, pues mira, os vais a Madrid, disfrutáis de la música, de la danza, del teatro y podéis visitar, pues como ha dicho Sara, zonas de Madrid que solo se pueden visitar pues poquito tiempo y es bastante interesante, es una alternativa muy bonita.
Yo recomendaría mirarse un poco lo que hay, todo lo que hay un montón de actividades porque todo no te va a dar tiempo a verlo en una noche.
No, está claro.
Se forman
hay
unas
que seleccionar.
Impresionantes, entonces ir y ver lo que tú quieres a las horas que son y lo que puedes ver, ¿no? Uh-huh. No se puede ver todo.
Pues sí, está claro.
Y nada, yo estaré allí el sábado y ya os contaré.
A verlo, pues entonces nos cuentas.
Haré muchas fotitos.
Eso es, las ponemos en nuestro blog también. Y nos cuentas a ver qué te ha parecido.
Pues bien, como todos los años. Si es que esa noche. Y luego, no sé, otros espectáculos que se recomiendan en la web son Bienvenido Mr. Marshall.
Pintura española de 1980 al 2000.
La visita al Teatro Real.
Eso también
que
es interesante.
Hemos hecho antes.
Sí. Bueno, consultar la web, ¿eh?
Sí.
No vamos a decirles todo, no os lo vamos a dar todo hecho. Que visiten la web y que... Sí, ¿cuál es la web, Sara? Nos han pillado. Bueno, pues ponéis en el buscador, ¿vale? En el que uséis, no voy a dar publicidad. Noche en Blanco, Madrid. Y ahí os sale la dirección. Y de todas formas, nuestro querido ayudante especial, Daniel, nos está buscando para daros la web, ¿vale?
Ya está. Vamos, encontrada.
Ya, pues a ver, venga, dímela.
http://lanocheenblanco.esmadrid.com/lanocheenblanco.
lanocheenblanco.es/madrid.
Lo hemos dejado en el Twitter de la radio, que ya estamos estrenando. Pongo el enlace, si os metéis en Rúa H, veréis el enlace a ahora mismo, a Noche en Blanco.
Muy bien.
Pues lo siguiente, ¿no? Ahora, ¿no? ¿O
sí, venga, vamos con otros asuntos, otros eventos.
Otros eventos. Pues
es que este chico me lía. Bueno, a ver, si
mira.
No queremos ir a Noche en Blanco, porque hay mucha gente, ¿qué hacemos? Aparte
pues
del cine.
Esta noche, y además de manera gratuita, actúa Carlos Baute.
Toma ya.
En las fiestas de Móstoles.
Mira, pues vámonos a Móstoles a ver a Carlos Baute.
Vamos.
A que nos cante la canción de Marta Sánchez, que tanto le gusta a Javier Caminero. Colgando en sus manos.
Pero bueno, a ver qué más. En el teatro se estrena la obra Ser o no ser, que actúan Amparo Larrañaga y José Luis Gil. Pero bueno, para teatro ya tendremos el de La Noche en Blanco, que tanto teatro no se puede. Para los amantes del arte, decirles que el Museo Thyssen ha ampliado el plazo de la exposición Matisse hasta el día 20 de septiembre, porque ha gustado mucho la exposición.
Bueno.
Y ya está, nada más.
Bueno, pues no está mal. No está mal. Tenemos cine, tenemos el super día 19 Noche en Blanco y luego pues otras cositas como conciertos y demás que también podemos disfrutar. No está mal, no está mal. Bueno, pues... Sara Baquedano nos trae sus curiosidades, que dice que no las quiere leer ella. Leemos una cada una, ¿vale? Bueno, empieza tú.
Empieza yo.
Que la tuya, la primera es más larga.
A ver, mira. Ahora que llega el verano, bueno, que ya no llega el verano, que ya se acaba del verano, seguro que a todos os han picado muchos bichos este verano. Pues según diversas investigaciones realizadas, han dado como resultado que los insectos son atraídos por personas que acaban de comer plátano.
Toma ya, no comes plátano, chicos.
Yo creo que es mentira, porque a mí no me gusta el plátano y me han picado muchos bichos.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál creéis que es el coche más vendido de la historia? Venga. Venga, dime uno.
Un Ford.
¿Un Ford? Pues no, es el Toyota Corolla. Sí. Con 23 millones de unidades desde 1966, superando al Beetle Volkswagen con 21 millones y medio de unidades desde 1937 hasta 2003. Así que fíjate.
Curioso.
Vale, y por último, una ley para mí estúpida americana. El estado de Massachusetts obliga a los perros a llevar las patas atadas durante el mes de abril.
¿Y por qué durante el mes de abril? Para que no...
No lo sé, no sé.
¿Copulen?
No, pues no lo sé. Van así como serpientes.
En realidad no sé por qué tienen que hacerlo ni durante un mes ni durante ningún tiempo, porque la verdad no...
Es un poco extraño esto, ¿eh?
Sí.
La verdad es que las leyes que estamos leyendo de Massachusetts y por ahí son un poco raras, porque esta que dijo Arancha, que las personas a partir de que anochecía no podían andar hacia atrás, también era un poco rara. Todo hay que decirlo. Yo no entiendo por qué estas leyes deberían de revisarlas, porque son un poco estúpidas, ¿no? Porque llevar las patas traseras atadas...
Ah, ¿son las traseras?
Sí, las traseras. Pues digo que yo creo que va a ser para no copular. No sé. No sé, no.
Qué raro, ¿no?
Un poco raro. Esto habría que investigarlo, ¿eh? Habría que hacer un... Sí, no sé, vamos a proponerlo. Vamos a investigar, a ver si lo encontramos. ¿Por qué está el motivo de esta ley? Es un poco rara, pero bueno, lo vamos a buscar. Así que nada, bueno, voy a recordaros el contacto antes de irnos. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico que está toda vuestra entera disposición. Podéis mandarnos un correo con vuestras curiosidades. Si tenéis unas más curiosas que las nuestras, nos las podéis enviar también. La dirección es ruah.turrincón@gmail.com y también tenemos un blog que tenemos de todo. O sea, programas, anécdotas, fotos, avances, muchísimas cosas. No os lo podéis perder, así que entrar en www.ruahturrincón.tk. Recordar que el próximo lunes estará aquí con nosotras Georgina, que será un placer recibirla, y que nos cantará un tema así en acústico con su guitarrita. Y bueno, pues esperemos que lo disfrutéis también. Así que nada, un saludo de los que han estado aquí con vosotros durante esta última hora. Javier Caminero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Te espero, ya no me falles.
Ya no fallo más.
Bueno, Sara Baquedano, lo mismo te digo. Aquí, fiel ya,
con
todos los lunes.
Ya.
Bueno, y Daniel Fernández, que seguro que sí que está. Ya no le digo nada porque seguro que va a estar.
Estoy vivo aquí.
Yo soy Tania Galahorra, es un placer haber estado aquí durante esta hora y como siempre estaremos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Os esperamos.